mujeres judías.
Bienvenidos a nuestro programa Mujeres Judías. Hoy hablaremos de Charlotte Salomon. Charlotte Salomon tenía 23 años de edad en 1940, cuando hizo una pintura a la cara sin nombre, frente a los apatriadas judíos. En aquel momento vivía refugiada del nazismo en Villafranca, en la Riviera Francesa, y acababa de hacer un descubrimiento sorprendente, que 8 miembros de su familia, uno a uno a lo largo de los años, se habían suicidado. Con esta revelación traumática llegó a lo que ella llamaba la pregunta: si desea tener su propia vida o llevar a cabo algo excéntrico y loco, resultó ser una obra suya en más de 700 escenas pintadas entre 1941 y 1942, titulada La vida. Esta obra masiva relataba la historia de su familia berlinesa desde la Primera Guerra Mundial hasta 1941, en que decidió pintar su vida. La historia que relata comenzó con el suicidio en 1913 de Charlotte Grunwald. En un hospital durante la Primera Guerra Mundial, se enamoró de un joven cirujano llamado Albert Salomon, con quien tuvo una hija a la que dio el nombre de la hermana que se había quitado la vida. En 1926, cuando ella tenía 9 años, le dijeron que su madre había muerto de influenza, pero de hecho se había suicidado tirándose por la ventana de su casa. Este y otros suicidios en su familia materna se mantuvieron en secreto. En 1930, Albert Salomon, su padre, se volvió a casar con una cantante de ópera llamada Paula Salomon Lindbergh, quien trajo a la vida de Lotte muchos conocimientos y muchos conocidos de la vida musical de Berlín. Las primeras pinturas realizadas por Lotte a la edad de 13 años fueron motivadas por su madrastra. Con la subida de los nazis al poder en 1933, el padre de Lotte perdió su trabajo y comenzó a practicar en el Hospital Judío de Berlín. Paula Salomon tuvo que dejar su carrera de ópera y comenzó a cantar para la recién formada Asociación Judía de Cultura, el Kulturbund, mientras que Lotte, en torno a 16 años, abandonó la escuela y empezó a dibujar por su cuenta. En 1936 fue admitida en la famosa Academia Estatal de Bellas Artes en Berlín, donde recibió una formación convencional pero excelente, y donde conoció el arte moderno en la famosa idea nazi de que se trataba de un arte degenerado. También asistió a muchas actuaciones del Kulturbund, donde aprendió a ver el arte como una fuente de la moral y un medio de expresión. Durante estos años comenzó un apasionado romance con un músico judío que le doblaba la edad, Alfred Wolfson, que entró en su casa como un acompañante de Paula. Solo él vio la profundidad de Lotte y la habilidad, y la animó a buscar su alma en la pintura. Con el pogrom de 9 de noviembre de 1938, la noche de los cristales rotos, todo cambió para la familia Salomón. Albert Salomón fue torturado en el campo de concentración de Sachsenhausen y después de su liberación, Lotte fue enviada por seguridad al sur de Francia. Al llegar a Villafranche en enero de 1939, encontró a su abuela profundamente deprimida. Intentó rescatarla, pero fracasó, ya que en la primavera de 1940 fue testigo de su suicidio. A sus padres, refugiados en Ámsterdam, escribió: «Voy a crear una historia para no perder mi mente». En mayo de 1940, el gobierno francés de Vichy envió a su abuelo al campo de concentración de Gurs, en los Pirineos. Liberado en el verano de 1940, regresaron a la casa de Villafranche de Ottilie Moore, una americana a la que Charlotte Salomon dedicaba la obra de arte que estaba a punto de comenzar. Se mantenía por entonces con la pintura de tarjetas de felicitación y retratos de Ottilie Moore, que finalmente se alejó de su abuelo en 1941 y comenzó a crear su obra maestra autobiográfica en St. John Cap Ferret. Su técnica consistía en pintar escenas de su vida hechas a la aguada, con brillantes colores en las primeras escenas. Cuando la Riviera fue ocupada por Italia en 1942, regresó a Villafranche y se fue a vivir con otro refugiado judío de habla alemana, Alexander Nagler. Y tras el embarazo, registró su matrimonio en el ayuntamiento de Niza en el verano de 1943. Aunque el antisemitismo local público era alto, la zona italiana de Francia siguió siendo una especie de santuario. Aquello enfureció a los alemanes que, cuando ocuparon la Costa Azul meses después, Adolf Eichmann envió a su mejor agente, capitán de las SS, Alois Brunner, para llevar a cabo operaciones. Mientras tanto, un plan de rescate a gran escala por parte de un banquero italiano judío y un monje capuchino aconsejaron a los judíos de la zona permanecer cerca de Niza. Aquello no resultó bien para ellos. En 1943 fueron detenidos en Villafranche para ser enviados por tren al campo de tránsito de Drancy, en las afueras de París. En este campo los presos no tenían idea del verdadero destino de los trenes de deportación. Cuando le preguntaron los nazis del campo por su profesión, Charlotte Salomon dijo con sinceridad: artista gráfico. El 7 de octubre de 1943 dejó Francia y llegó 3 días después a un lugar desconocido. Como con la mayoría de medios de transporte de Francia y otros lugares, la primera selección al lado del tren fue cruel. En esta última estación, los hombres como Alexander Nagler fueron enviados a veces a la esclavitud. Las mujeres embarazadas eran eliminadas a la llegada. Y así, en su primera hora de Auschwitz, Charlotte Salomon perdió su vida. Pero ella había empaquetado y escondido su trabajo, la vida. Había encargado su custodia a un amigo a quien había dicho: «Mantén estas cosas en lugar seguro. Es toda mi vida». Más tarde fue llevada su obra a Ámsterdam y donada al Museo Histórico Judío. Albert y Paula Salomón sobrevivieron a la guerra escondidos en Holanda. Su marido, Alexander Nagler, murió en Auschwitz. También sobrevivió la obra artística de Charlotte Salomón en exhibición permanente en el Museo Histórico Judío de Ámsterdam, a la par que viajaba de exposición en exposición por los museos más importantes del mundo. Lo que queda de Charlotte Salomón misma es la gran potencia gráfica y la lucha por conocer y registrar la verdad. En medio de la desesperación escribió: «Si no puedo encontrar ninguna alegría en mi vida o mi trabajo, voy a matarme». Pero al final de La vida o teatro, se dio cuenta de que ella no tuvo que quitarse la vida, como sus antepasados, para que pudiera crear su mundo de nuevo. En una de las últimas pinturas aparece un título profético: Voy a vivir para ellos todos. Gracias y hasta el próximo programa.